Continuamos con nuestra serie La biografía de Dios. Y el estudio de hoy lleva el título Los atributos de Dios, el más impopular. Y abramos nuestras Biblias al capítulo 6 del profeta Isaías. Este es uno de los libros, o el libro más grande de la Biblia. Este es el libro del profeta Isaías. Oremos. Padre, nos detenemos en nuestros corazones y nos detenemos del himno. Nos detenimos para oír tu mensaje y para traer nuestras vidas a tu presencia y expresar nuestro amor. Porque entre más aprendemos más acerca de tus caracteres, de tu naturaleza, más comprometido estás a amarnos. Padre, te pedimos que cuando vemos las escrituras de este profeta y sus experiencias, estas visiones tan hermosas que él tuvo, y que lo expresa con su corazón lo que sus ojos vieron, te expresa que te vieron una posición muy alta. Señor, yo te pido que crezcamos y que crezcamos en nuestro amor por ti, que crezcamos en la forma que nos tratamos los unos con los otros. Te lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Ustedes tienen que entender que hay ciertas características de Dios muy atrayentes, por ejemplo, su amor, quizás la más atractiva es la naturaleza, y mucha de la gente ni quiere cantar acerca del amor de Dios, o hablar del amor de Dios, o predicar. Esa es una característica antojosa. Esto es su gracia, su misericordia, su poder, etcétera, etcétera. Pero hay ciertas características o atributos de Dios que son menos populares entre la gente. La realidad y la parte de él, pero no son los atributos más atrayentes. Recordamos un fotógrafo que se llamó Yusef Karsh. Este señor era un fotógrafo muy famoso. Y de todas las famosas fotografías que tomó, hizo un libro de fotografías de personas famosas. Quizás la fotografía de el presidente de Churchill. Pero de los 90 retratos que puso él en este álbum, 70 de esas fotografías, la gente se veía sin atractivo, porque mostraban mezquinos o lunares. 30 de esas mostraban espinillas, otras revelaban cicatrices físicas. En otras palabras, este señor Karsh, con su cámara, la más adelantada en sus tiempos, captaba a las personas tal y como eran, y así los publicó en su álbum. Hoy vamos a ver el atributo de Dios, que quizás es el que la gente discute menos, en lo que se predica menos. Quizás el atributo menos atractivo para la gente, pero es parte del carácter de Dios, y esto es su santidad. La santidad de Dios no es el carácter más atractivo, la razón es por este carácter de Dios, de que es santo, es responsable por sus acciones, es un Dios justo, un Dios de justicia, un Dios de venganza, un Dios de ira. La razón por qué existe el infierno es porque Dios es un Dios santo. Por eso les digo que no es el atributo más popular de Dios. Con todo y esto, es un atributo muy notable de Dios a través de toda la Biblia. A Dios se le llama santo más que amoroso, gracioso, misericordioso, cariñoso, poderoso. Se le reconoce como un Dios santo. El profeta Isaías se refiere a Dios como el santo, como por 30 veces solamente en su libro. En el libro de Isaías, habla de la santidad de Dios. Podría ser, o es posible, que estamos acondicionados por el ambiente tan rápido que vivimos y hemos ignorado que Dios es amor. Nos enfatizamos más en su ira u otras cosas en lugar de considerarlo un Dios santo. Les voy a sugerir que el centro de la característica de Dios, de que Dios es santo, más que cualquier cosa, a Dios lo podemos considerar santo. El centro de su ser es santo, no amor. Si amor fuera el centro de Dios, entonces quiere decir que Dios podía dejar que toda la persona, no importaba cómo muriera, entrara al cielo como Adolfo Hitler y todos sus camaradas. Podía pensar, cuando lleguen acá, veremos qué le podemos hacer, y los dejaría entrar al cielo. Muchos van a decir, primera de Juan dice que Dios es amor. Por favor, eso no quiere decir que el amor define a Dios. Simplemente dice que Dios es el que define el amor. Donde quiera que haya una expresión de amor, no podemos decir que es Dios, porque Dios es quien es, Él puede definir su amor. Vamos a ir a mi oficina, a mi estudio, para leer alguno de los libros que yo estudio, y me encontré un libro muy pequeño que lo escribió William Evans, y se llama Las portadas de Dios, y dice, si hay alguna diferencia e importancia y atributos de Dios, parece ser que la santidad es la que ocupa el primer lugar. Es este atributo con el cual Dios quiere que su gente lo recuerde más que ninguno otro. Antes que continuemos viendo la santidad de Dios, muchos van a decir, ese es el Dios del Antiguo Testamento, no del Nuevo Testamento. Tendré que decirles que cuando Jesús enseñaba a sus discípulos cómo orar, les dijo, cuando oren, digan, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Esa es la característica que tenemos que recordar en nuestra oración. También, ¿qué es el adjetivo que describe al personaje número 3 de Dios? No es un espíritu gracioso, un espíritu poderoso, sino que es Espíritu Santo. Es como se designa a la tercera persona de Dios. No podemos escoger cuál característica de Dios nos gusta y las demás ignorarlas. Tenemos que aceptar a Dios como es, con todo su paquete. Podemos aceptarlo o rehusar al Dios verdadero. No podemos cambiarlo. Una vez me encontraba allá en Kioto, Japón, japonés. Y allá en Japón hay varios templos, pero había un templo muy notable que se le llamaba el Templo de los 1000 Budas. Allí había 1001 figuras de Buda, todas eran diferentes, en un solo templo. Y típicamente la gente entra a ese templo y veían diferentes imágenes, buscaban la que se les antojaba y a esa imagen adoraban. Eso es lo que hace el hombre moderno y ha decidido adorar a Dios. Ellos definen a Dios y escogen al Dios que ellos desean adorar, en lugar de buscar al Dios verdadero y adorarlo tal y como es. Vamos a ver estos atributos. 8 versos de este capítulo de Isaías, capítulo número 6. En este texto vamos a encontrar 7 cualidades. Características. Estas 4 características y cómo la santidad de Dios debe de afectarnos. Por eso es que este mensaje nos enseña cómo tener relación con un Dios santo. Los primeros cuatro versos, y vamos a descubrir la santidad que describe separación. Si la fueras a expresar en una sola palabra, sería: la santidad describe la santidad. Capítulo 6 y verso 1 de Isaías dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Estos son seres angelicales. Cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quinceles de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Lo primero que ve Isaías es: Dios está sentado, no está de pie, está sentado en un trono, y de ahí está gobernando. Gobierna en una posición sentada. Dios no se está frotando sus manos preocupado de lo que va a hacer. Algunos han dicho que Dios gobierna el universo con sus pies elevados. ¿Por qué? Porque así puede hacerlo. Nadie lo enseña. Podemos creer que hay billones de universos aparte del que nosotros conocemos, y Dios los está gobernando a cada uno de ellos. Vamos a ver una historia rápidamente de Usías. Usías murió 52, gobernó por 52 años, y se le consideró no solamente un gran político, sino un hombre bueno, un hombre que temía a Dios. Así que este buen líder ha muerto. El trono está vacío. Ahora ellos se preguntan: ¿quién va a gobernar? Ese es el año en que el profeta Isaías tuvo la visión. Nosotros tenemos la tendencia de olvidar estas cosas, porque cuando las cosas se ponen difíciles, hay muchas guerras, la economía está adversa, así que necesitamos recordar que Dios está en su trono, no frotándose sus manos, preocupado y exclamando: ¿ahora qué voy a hacer? Está sentado, tranquilo, está en autoridad. Si no llegamos a entender esto, entonces cuando leemos los periódicos, vemos los noticieros en televisión, nos vamos a sentir desesperados. Por eso es que es importante reunirnos como iglesia para adorar y alabar a este gran Dios. Con estos himnos que cantamos con todo respeto a nuestro Rey Celestial, recordamos estas hermosas verdades que Dios nos ha enseñado, y aceptamos que Dios está en control y podemos confiar en Él. Esto es una visión del profeta, porque el profeta no vio a Dios físicamente, simplemente lo vio en una visión. ¿Por qué? Porque Juan, en su Evangelio, capítulo 1, verso 18, dice: a Dios nadie lo vio jamás. Por eso es que nos atrevemos a decir que el profeta tuvo una visión. Si el profeta Isaías hubiera visto a Dios literalmente, hubiera quedado tostado, como cuando el insecto llega a la trampa eléctrica, simplemente se oye un chillido, y la gente diría: ¿qué le sucedió al profeta? Pues, ¿qué le sucedió? Miró a Dios. Por eso es que decimos que aquí esta es una visión, y en esta visión ve que el trono de Dios está elevado, está por sobre de todo lo que hay en aquel lugar. Porque Dios está ahí, y el profeta nos dice que la falda de su vestidura cubría el templo con todo, en una forma muy espléndida. ¿Ustedes recuerdan cuando se casó la princesa Diana en la catedral de San Pablo en Londres? Dice que la falda de su vestido era como por 25 pies de largo. y cubría los pisos de aquella catedral. Unos años más atrás, 1953, yo no vivía todavía, pero en 1953 la rey Elizabeth fue coronada como la reina nueva y tenía un vestido púrpura que se extendía hasta 60 pies de largo en aquel templo. Esa falda representaba su majestuosidad con todo esplendor. En este caso, Isaías quiere que entendamos la sublime presencia de Dios, que es diferente a cualquier otra figura que nos podamos imaginar. Un símbolo de la majestuosidad de Dios. Aquí, en esta visión, la adoración es audible. Si a algunos de ustedes no les gusta la música ruidosa, yo les sugiero que cuando estén listos para ir al cielo, lleven algún tipo de protección para sus oídos, porque en el cielo la música va a ser audible. Dice aquí, verso 3, y el uno al otro daba voces diciendo, santo, santo, santo. ¿Por qué se menciona tres veces? En el idioma hebreo, cuando se repite un objetivo, objeto, es para asegurar. Si yo fuera a decir, hay guerra en Gaza o en Irak, eso sería exacto. Pero y si queremos referirnos a la guerra dos o tercera, tendríamos que decir, esa era una guerra de guerras de guerras. O si quisiéramos hablar de la guerra próxima de Armagedón, también tendríamos que decir, esa sería, va a ser guerra de guerra de guerras. Esto aquí cuando dice que Dios es santo, 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 enfáticamente nos lo menciona. No dice Dios es amoroso, amoroso o amoroso, con todo y que lo es. Pero los ángeles están cantando misericordioso, 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 poderoso. Ni combinación de esos adjetivos, sino que simplemente los ángeles cantan y dicen santo, santo, santo. ¿Qué significa esto? La primera vez que oí el término santo, yo tenía diferentes expresiones de que qué significaba santo. Pensé yo, eso suena como el centro de una iglesia, como ventanas de colores. Santo, santo, me imaginaba yo una persona vestido con larga túnica, ayunando, caminando descalzo por el desierto. Simplemente quiere decir separado. En hebreo se suena kodesh. Ser separado para una obra especial. Kodesh. En el libro de Éxodos, capítulo 40, Dios, refiriéndose al tabernáculo y todos sus utensilios, todo debe ser santificado con aceite santo, porque no es para usarlo para ninguna otra cosa, sino para santificar, ungir los utensilios del templo. Son utensilios santos, se van a usar solamente para el servicio del tabernáculo. Dios lo ordenó a Moisés que Aarón lo santificara y también a los hijos de Aarón, porque eran separados para la santa obra. Ellos no cambiaron, Aarón no relumbraba, no reflejaba luces en ninguna forma especial, simplemente estaban marcados para ser usados en una obra especial. Cuando decimos que Dios es santo, hablamos de la santidad de Dios, lo que estamos diciendo es que no hay ninguno como Él. Él es singular, único, es incomparable. Él es exclusivo. Es un símbolo que nos encontramos en la palabra santo. Este atributo de Dios se ha aprendido aún en la iglesia. Muchas gentes lo han olvidado para sentirse ellos tranquilos. La santidad de Dios la han olvidado. Muchos se refieren a Él como el hombre que está allá arriba. Algunos hasta te dicen, cuando puedas, habla de mí al hombre grande que está allá arriba. O Dios es una figura de un anciano todo barbudo. Ese no es Dios. Dios es toda gloria y habita a una distancia que nadie puede alcanzar, al menos que vayan a través de su Hijo Jesús. Ese es Dios en su santidad. La santidad describe separación. Otra forma que podemos referirnos al Dios Santo se encuentra en el verso 5 con este principio. Entonces, ¿qué es lo que hizo Isaías en el verso 5? Entonces dije, ¡ay de mí! No como, ahora camarada, ¡ay de mí! Que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habito en un mundo de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. No vino el profeta diciendo, ¿qué te parece, camarada? He visto a Dios. Sino que dice, ¡ay de mí! Otras traducciones dicen, estoy en una situación comprometida. ¿Por qué? Si es que Isaías también era un hombre que amaba a Dios, ¿por qué no dice, ¿por qué es que expresa, ¡ay de mí! ¿Por qué no vino y les dijo, he tenido una experiencia que muy pocos han tenido, he podido escribir un libro, y esto fue hermoso? Su reacción es, ¡ay de mí! La razón por qué él se expresa así, porque él se siente que está en la presencia del Dios Santo, y el profeta se considera, ¿cómo es posible que él está en un mundo pecaminoso y puede estar en la presencia convencido de que está en la presencia de Dios? A un nivel terrenal, ¿qué tan santo puedes estar para estar en la presencia de Dios? Por eso es que el profeta dice, ¡ay de mí! Vamos a ver algunas comparaciones a nivel terrenal. ¿Alguna vez te has encontrado en la iglesia y sientes deseo de cantar, cantas bien, pero estás enseguida una persona que canta con una voz angelical? ¿Cómo te sientes? Comparándote tú a aquella persona, tú eres sinceramente y dices, mejor me quedo callado, ¡ay de mí! Frente a esta persona. Max Lucado escribió en su libro y dice, no creas que vas a impresionar a los oficiales de la NASA con tus avioncitos de papel, ni tampoco a Einstein, porque puedes escribir H2O. Así que, ¿cómo puedes tú compararte con una persona que lo consideras perfecto? Así, este profeta en la presencia de un Dios santo, por eso expresa, ¡ay de mí! Pero, si acaso en verdad tú consideras que ese es el centro del carácter de Dios, esto debe de convencerte que tú debes de reaccionar de una forma igual, como muchas en la Biblia reaccionaron cuando se sintieron que estaban en la presencia de Dios. Alguien que se siente cerca de Dios debe de reaccionar con una expresión, ¡ay de mí! Por ejemplo, recordemos a Job. ¿Qué tan bueno era Job o qué tan justo? Dios dijo que era incomparable en la tierra, no había otro como Job. Con todo eso, cuando Job sintió que estaba en la presencia de Dios, exclamó y dijo, he oído de ti, pero hoy mis ojos te ven, y por eso es que me encuentro y me considero como polvo y ceniza. Este es lo que expresó un hombre justo. ¿Qué sucedió con Pedro en el Nuevo Testamento? Era un hombre orgulloso, pescador, muy fuerte. Cuando Jesús fue a pescar con él, y cuando Pedro se dio cuenta quién era Jesús, ¿qué dijo Pedro? No dijo, ¿verdad que soy de todo dar, Jesús? Sino que dijo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Juan, cuando nos escribe el libro de Apocalipsis, cuando dice que se dio cuenta que era Jesús que estaba con él en el capítulo 1, dice, caí a sus pies como muerto. Y a través de las Escrituras encontramos, aun cuando nos Capítulo 4 y 5 de Apocalipsis, vemos las cuatro seres vivientes y los ancianos que tenían coronas en sus cabezas. Cuando vinieron y cantaron en la presencia de Dios, cantaban, Santo, 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 el mismo tono. Y dice que los ancianos tiraban sus coronas bajo el trono del que estaba sentado. Eso quiere decir que la presencia de este, nadie se va a sentir orgulloso ni al nivel del que tiene al frente, que es el Dios poderoso, Dios santo. A mí me molesta cuando oigo que alguien dice, cuando yo pueda estar frente a Dios, tengo algunas cosas que reclamarle. No tiene ni siquiera la mejor idea de quién es Dios, ni de lo que has dicho. Cuando yo oigo que alguien me habla de esa manera, siento deseo de decirle, retírate de mí como unos 10 pies, porque siento que se va a abrir el cielo y va a llover lumbre del cielo y te va a consumir. Lo que tienes que entender que si tienes una relación con un Dios santo, tú tienes que sentir una sensación de convicción y humillación, porque sabes que frente a un Dios santo. Jesús lo dijo de esta manera, bienaventurados los pobres de espíritu porque verán a Dios, bienaventurados los que lloran porque serán consolados. Esa es la reacción que debe de tener un humano cuando sabe que está en la presencia de un Dios santo. Número 3, quiero que vean que la santidad demanda purificación. Verso 6. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y pensé yo, ¿qué va a hacer ahora el ángel? Tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que es esto, tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Yo recuerdo la primera vez que yo comí chile verde en el estado de Nuevo México. Fue una experiencia similar a la que expresa el profeta aquí. Intenté porque muchos me decían, tienes que probar este chile verde con alguna comida. Así que me decidí, mordí aquel chile verde, sentí una explosión en mi boca y mi reacción fue, ¿quién pensó en comer esto tan bravo? Pero con el tiempo vi de ser adicto del chile verde, así que ahora puedo decir, buenos días, mi nombre es Skip Hasek y soy adicto a chile verde. Bueno, ¿qué nos quiere decir todo esto? ¿Qué está sucediendo aquí? El altar que se refiere quizás es el altar donde se realizaban los sacrificios, en lugar de los sacrificios por el pecado. Esto simboliza limpieza. El árbol, el ángel tomó uno de los carbones del altar y vino y tocó los labios. ¿Por qué los labios del profeta? ¿Por qué? Porque él dice que era un hombre con labios impuro. Era el área que necesitaba ser santificado. Él dijo, soy hombre de labios sucios. Así que es por eso que el ángel le tocó sus labios. ¿Qué es el principio que encontramos aquí? La santidad no puede existir con el pecado. La santidad no puede estar con el pecado. O el Dios santo tiene que destruir lo que es pecado, o crear o reconstruir lo que está en pecado, o convertirlo a la santidad. Purgar aquel pecado. Y esa es la historia de toda la Biblia. En el Antiguo Testamento, en el tabernáculo que hablamos, no podían el sacerdote simplemente venir y decir, voy a gastar un ratito con la presencia de Dios. Aún y el sacerdote podía entrar para poder platicar con Dios, porque si no entraban en la forma adecuada, caían muertos. Así que tenían que entrar con mucho cuidado, traían sangre de animal, ciertas ceremonias, ciertos rituales. Así que cuando derramaban la sangre, cubrían el pecado del que iba a la presencia de Dios temporalmente. Así que esto te daba una sensación de limpieza y podías estar en la presencia de Dios Santo. En el Nuevo Testamento, cuando Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Cordero perfecto, el que vivió una vida perfecta que ni tú ni yo podemos aspirar a vivir, cuando Él murió por nosotros, sus méritos Dios los imputa a tu vida y tú vienes a ser hijo de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18 dice, sabiendo que fuisteis rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El principio aquí simplemente quiere decir que el santo, el que es perfectamente santo, puede limpiar a alguien que se considere sucio en la presencia de un Dios santo, porque Dios es santo. Pero en alguna forma nos purga y nos limpia para ir a su presencia. Isaías lo entendió perfectamente, por eso es que dijo, ¡ay de mí! Por eso es que permitió que en esta visión Dios lo limpió de su pecado. Esta es la razón por qué él admite y no dice, oh, estoy en la presencia de Dios porque soy justo, sino que se considera sucio. Una de las razones que mucha gente puede ir a la iglesia en todo el mundo, aún en nuestro país, Estados Unidos, una y otra vez, semana tras semana, y continuar en su estilo de vida sin cambiar sus matrimonios, en su negocio, en sus hogares, la razón es que no admiten ni pueden ver la gran distancia que los separa del Dios Santo, que necesitan humillarse frente a Dios para que Dios los limpie. ¿Alguien ha orado de esta manera? Dios, si he pecado, perdóname. Si ha pecado, ¿qué tal si dices, ya que he pecado? Porque si no estás seguro que has pecado, ¿para qué te boletas en pedir perdón? Primera de Juan, capítulo 1, verso 9, dice, si confesamos nuestros pecados, o sea, frente a Dios Santo, reconocemos nuestra parte pecaminosa y confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todas nuestras injusticias. Así que tienes que aceptar, admitir de que estás en pecado para que puedas ser limpio por la sangre de Jesús. Oí la historia de Federico el Grande, un rey que visitó la prisión en Berlín, su país. Al caminar por la prisión, los prisioneros se daban cuenta que era el rey y clamaban y le gritaban, estoy aquí porque he sido juzgado injustamente, por favor, sáquenme de aquí. Siguió oyendo a todos los prisioneros, llegó hasta el fin de la prisión, encontró un prisionero muy tranquilo, sentadito, no decía nada. El rey le dirigió la palabra, supongamos que tú me vas a decir que también eres inocente, que has sido víctima. Aquel hombre contestó, no, señor, yo soy culpable y merezco ser castigado. El rey se rió y le dijo a sus guardias, por favor, libérten este fatal antes que corrupta a todos estos demás inocentes. Eso es exactamente lo que Dios hace con nosotros. La persona que dice yo justo, bien religioso, y yo rezo y creo en mi Diosito, ese no recibirá perdón. Pero el que dice, ay, pobre de mí, que soy pecador. Simplemente mucha gente religiosa que se consideran buenos y por eso no llegan al cielo, porque no ven la necesidad de su vida, no creen que tienen pecado, así que no buscan al Salvador. ¿Cómo relacionarnos con un Dios santo? La santidad se desarrolla y nos comisiona. Verso 8 dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Alto que tenemos que notar aquí, Dios no está buscando voluntarios. Dios está buscando voluntarios. Lo digo porque muchas organizaciones religiosas en iglesias intentan artificialmente producir voluntarios y tienen ciertos procesos para que la gente se sienta culpable y predican diciendo, tienes que ir, tienes que hacer, en lugar de permitir que el Espíritu de Dios tenga un encuentro con estas personas, los limpie y los motive para servir a otros. La santidad de Dios es lo que va a causar en nosotros. La razón es que este es un proceso que Isaías está siguiendo aquí en este capítulo 6 de... Porque él ve la revelación del Dios Santo. Siente una convicción de que él está en pecado y él pide ser limpio eventualmente. Se compromete con aquel que lo limpió. Por eso dice, estoy aquí en tu presencia. Él se pone y está dispuesto para trabajar a lo que Dios le declare, a lo que Dios le envíe a hacer después de que está limpio y se siente limpio y justo. Siempre este es el patrón. Hombres pecaminosos se encuentran con un Dios santo, se convencen de su pecado, lo confiesan y eventualmente quieren obrar, trabajar para el Señor. Esto lo vemos todos los días. Todos los pastores que trabajan aquí en Calvario de Albuquerque, todos los líderes de estos ministerios en esta iglesia, ¿quiénes son? Yo les voy a decir quiénes son. Son pecadores que se encontraron con un Dios santo, Dios los transformó y ahora están sirviéndole a ese Dios santo en su plan de salvación. Y también, este es el reto mayor. Ese es un reto de la vida cristiana, de crecer en nuestras prácticas y en nuestra posición en el Señor. Una vez que Dios nos declara justos, salvos, y otra cosa es que prácticamente vivir una vida santa y justa. Yo encuentro que ese es un gran reto, tratar de practicar la santidad en mi posición. Por ejemplo, Efesios 1 y 4 dice, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Delante de Él que eres santo y sin culpa porque Él te santifica. Pero es un reto. Es, al vivir nuestra vida, tenemos que crecer para comparar lo que Él nos ha declarado. A esto la Biblia le llama santificación, esa es la idea. Me gusta lo que oí de Linton Ford que dijo una vez, Dios te ama así como eres, pero te ama tanto a tanto y no te dejará así como te encontró. Esto es verdad. Cuando tú vienes a Jesucristo, entiende que es un paquete que vas a recibir. Te acepta así como estás, pero Él te va a limpiar, Él va a trabajar contigo. Él va a obrar para que tú llegues a un nivel de limpieza. Yo me alegro que Dios me trajo al nivel que vine. Yo recuerdo hace unas semanas que estaba yo caminando saludando a los hermanos. Uno me dijo de una forma burlona, ¿qué es lo que va a predicar usted el próximo domingo? Le dije, voy a predicar de la santidad de Dios. Él se rió burlonamente y dijo, entonces yo no vendré. Naturalmente que él estaba chisteando, pero había una gran verdad de que venir a la presencia de un Dios santo no es cualquier cosa. Tenemos que arrimarnos a la presencia de Dios con un concepto de que Él es santo. Ustedes dirán, Skip, estás hablando de mucho que no lo pueden entender. Tesalonicenses capítulo 4 dice, esta es la voluntad de vuestro Dios, vuestra santificación. No puede estar más claro que esto. Lo que Dios quiere para tu Biblia es que seas santo y que seas santificado. Hebreos 12. Buscad la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Levíticos 11. Dios le dijo a su pueblo, ustedes tienen que ser santos porque yo soy santo. ¿Quieren estar conmigo? ¿Quieren tratarme como su padre? Tienen que ser santos, el Hijo como su padre. Cuando quiere decir que es una vida santa, quiere decir que te reflejar la santidad de Dios. ¿Cómo? Tú te preguntarás, ¿cómo saber si estás creciendo con Dios? Simplemente yo te digo, recuerda cómo estabas el año pasado. Muy simple. Estás creciendo porque tú amas las cosas que Dios ama y odias las cosas que Dios odia. Tu amor por tu Dios santo, ¿qué ama tu Dios santo? La justicia, pureza. Tú puedes continuar y hacer lista de atributos de Dios. ¿Qué es lo que Dios odia como Dios santo? ¿Odia la impureza? Entonces, ¿cómo sabes que estás creciendo en la presencia de Dios? Porque tú amas lo que Dios ama y odias lo que Dios odia. C.S. Lewis escribió muchos buenos libros. Yo tengo varios de sus libros en mi oficina. A veces los tengo que leer 2-3 veces para poder entender quizás la mitad. Pero algo que entendí aquí en este libro que leí, dice, escribió, qué poco entiende la gente de la santidad de Dios y qué poquito entiende la gente acerca de la santidad de Dios. En otras palabras, cuando entienden la santidad de Dios, eso es irresistible. La santidad de Dios. Si todo la mayoría de la gente entendería la santidad de Dios, la mayoría de la gente se convertiría al fin del año. Yo les voy a decir, la gente más interesante que yo he conocido en el mundo son la gente que se esfuerza por vivir una vida en santidad. Son gente íntegra en su relación con sus seres queridos, con sus vecinos. Representan a la santidad de Dios. Y quedo convencido, yo le pido a Dios, y sinceramente le pido a Dios, que nosotros, a nivel de congregación, que la santidad de Dios, que no sea el atributo que ignoremos, sino que sea el atributo de Dios que reconozcamos más y más profundamente, que todos podamos exclamar, sí, estamos en la presencia de un Dios santo, en la presencia de un Dios santo, en la presencia de un Dios santo. Oremos, Padre Santo, el milagro más grande es que un Dios santo que pudo tomar a un hombre u hombres corruptos, convertirlos a un nivel de santidad, y que has convertido gentes de todas las naciones para que sean tu pueblo, santos, separados del mundo, que practiquen tus obras de justicia. Padre, te pedimos que por tu gracia la obra continúe en nosotros hasta que tú la completes para que lleguemos al nivel de gracia que tú deseas. Padre, te pedimos que nos ayudes en nuestro crecimiento, no que disminuyamos, sino que crezcamos, que nos convenzamos de vivir una vida para Dios. Que continuemos obrando, trabajando en tu plan de salvación, para que te adoremos, te alabemos. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén y amén.